Hebreos capítulo 10. Este es un pasaje que en otras ocasiones hemos tenido el privilegio de meditar en él. El Señor nos ha traído de vuelta este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nos dice que la ley no puede hacer perfectos a los que se acercan por ella. Pero la ley, con sus sacrificios que presenta, las ofrendas, los sacrificios de expiación, y son una sombra, es decir, una semblanza de la obra de Cristo. Entonces, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si la ley satisfaciera lo que Dios demanda, pues ya no habría la necesidad de repetirse esos sacrificios. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, versículo 3, los sacrificios que la ley presenta, se hace memoria de los pecados. Es una manera, o era una forma en que las personas, a través de este sacrificio externo o este sacrificio material, les hacía conscientes de su necesidad de Dios. Si alguien traía un sacrificio por la culpa, es porque era culpable delante de Dios. El sacrificio en sí no tenía el poder para limpiarle de su pecado, pero el sacrificio le ayudaba a recordar la memoria, traía la memoria, o al hacerle consciente de su pecado, o el sacrificio era el resultado de la conciencia de su pecado, o la conciencia, sí, de su pecado, pero el sacrificio en su repetición proyectaba a un sacrificio perfecto que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. No puede. La sangre de los sacrificios que se ofrecía no puede. Y ahí podemos incluir inclusive la sangre de los corderos. No puede. Versículo 5. Por lo cual, en consecuencia, entonces, ya que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, entrando en el mundo, dice, y aquí el escritor a los Hebreos nos habla de alguien que entró en el mundo, que vino al mundo, y aunque esta conversación entre ese alguien que creemos es Cristo, dirigiéndose al Padre, no tenemos el testimonio escrito de que Cristo lo haya hecho cuando estaba habiendo sido encarnado. O por lo menos lo que quiero decir es que en ninguno de los evangelios hay un momento en que Cristo haya repetido estas palabras. Pero estas palabras, el escritor o el apóstol Pablo, escribiendo en Hebreos, las toma del Salmo 40, donde precisamente se mencionan y hablan de este personaje que le dice a Dios, versículo 5, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sería, digo, no necesariamente irresponsable, pero sería muy irresponsable asegurar en qué momento Cristo habló estas palabras, ¿no? Pero muy probable es en esa comunión, después de su encarnación, tal vez, porque dice, me preparaste cuerpo, entrando en el mundo. Él entra en el mundo a través de un engendramiento del Espíritu Santo en el vientre de María, y no sabemos si hubo esos diálogos, pero o hasta dónde, pero aquí hay un diálogo entre Cristo o Jesús, ahora Jesús, y el Padre. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Otra vez, no es importante el momento o si fue al mes de engendrado. No. El asunto es que hubo un diálogo y la realidad es que los sacrificios no eran el propósito, no tenían el propósito, no eran lo que iban a satisfacer las demandas de un Dios santo con respecto al pecado. Pero eran un memorial o un ritual que proyectaba a este sacrificio perfecto que es Cristo. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo, Cristo, le dice al Padre, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo dijo en Juan capítulo 6, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Esto es el Padre. Él inclusive como un ser encarnado, como carne y hueso, sangre ahora, su mismo cuerpo, su vida venía para hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agradaba. Él venía para hacer un sacrificio. Y sin duda eso nos enseña mucho, porque si hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo, Cristo mismo dijo, el que quiera perder su vida, deberá, ganar su vida, deberá perderla. Una vida en un sacrificio. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones, por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas, dice aquí el escritor de Hebreos, se ofrecen según la ley. Entonces, estas cosas que se ofrecen según la ley no era del agrado de Dios en el sentido de tomarlas como la meta, el objeto para nuestra salvación. Dios se agrada de aquellas señales, si podemos decir así, muestras que enseñan aspectos de su voluntad, de su propósito. Él inclusive ha puesto un arco en las nubes. Es una señal de su misericordia para este mundo. Él ha puesto una señal inclusive en los judíos, la circuncisión con una señal para establecer que es un pueblo apartado para Dios. Pero vemos la señal de la circuncisión es algo que Dios quiere que sea espiritual en nuestras vidas, donde nosotros somos un pueblo apartado para Él y dispuesto a que Dios corte aquello que nos relaciona con nuestra ascendencia, con el pecado o la contaminación del pecado de Adán. Y ahora somos un pueblo apartado para el Señor. Entonces, una señal. Y estos sacrificios son eso. Aún la Pascua, una señal o una muestra. Aún el recordar cada año los judíos esta Pascua es un memorial, un recordar de que a través de un cordero y la sangre de un cordero Dios les libró. Y cuando Juan el Bautista presenta a Jesucristo ante los judíos, él dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces hay toda una analogía, todo un análisis o presentación de estas verdades espirituales en el Antiguo Testamento y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pero en particular el libro de Hebreos busca presentar que hay un mejor pacto, hay mejores sacrificios, hay un nuevo pacto, hay una sangre que es mejor y hay inclusive un sacerdocio que es inmutable a través de uno que vino para hacer la voluntad de Dios. Versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y fíjese lo que dice el versículo 9, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo primero? Esos sacrificios. Para establecer esto último, ¿qué es esto último? Este sacrificio o este cuerpo que voluntariamente será entregado para saciar las demandas de Dios. Quítalo primero para establecer esto último. Es Cristo. Es por eso que nosotros, inclusive, como cristianos, no creemos inclusive en los sacerdotes. La Iglesia Católica tiene sus sacerdotes. Y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero el único camino o por medio de quien yo me puedo acercar a Dios es a través de Cristo. Es a través de Cristo. El término sacerdote, eso es lo que significa un representante de Dios ante el pueblo que a través de su intercesión entonces puede acercarse y dirigirse a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento había sacerdotes y todos los sacerdotes del Antiguo Testamento eran judíos de la descendencia de la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví de descendencia de Aarón. Y ellos se encargaban de lo que era el servicio en el templo y ellos manejaban las ofrendas, me refiero los sacrificios que traían los oferentes, los judíos, y ellos los preparaban para ofrecerlos al Señor. Una vez al año, el sumo sacerdote, el que seguía probablemente en la línea sacerdotal en cuanto a la descendencia el hijo mayor tal vez, era el que entraba en el lugar santísimo. En el tabernáculo y también en el templo, me refiero al templo de Salomón, que edificó Salomón muchos años después. El tabernáculo me refiero a esa tienda que los judíos tenían en el desierto y que era majestuosa en cuanto a su preparación, por lo menos internamente, y el mobiliario que tenían. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que tenía una tapa de oro llamada el propiciatorio, de donde estaban labrado con martillo y de puro oro los dos querubines. Dentro del arca del pacto estaba una urna o un tazón con el maná que descendía del cielo cada día cuando los israelitas estaban en el desierto. Una vara, la vara de Aarón se llama, que reverdeció, porque eso confirmó esa vara que dio brotes de ser una vara, y así trajeron de todas las tribus sus varas para saber a través de quién era el sacerdocio. Y la vara de Aarón fue la que reverdeció una vez cuando se puso en duda que era a través del sacerdocio de Aarón que se ministraba al Señor. Y otro eran las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés trajo consigo cuando estuvo con el Señor en el monte Sinaí. Ahí estaban. Y el arca del pacto, el lugar santísimo. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año ofreciendo sacrificios y sangre por sí mismo, y traía sangre en un tazón y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. Él entraba a través de un velo, se cree y se dice, se enseña que era un velo muy grueso. Es interesante que ese velo, que estaba en el templo de Herodes, que era el templo que estaba establecido sobre el templo de Salomón, de las, ¿cómo se llama? Lo que quedaba, ¿no? Era muy grueso, y ese velo del templo se rasgó, así dice la Biblia, de arriba abajo, cuando Cristo murió en la cruz. Probablemente producto del terremoto que hubo. Y se rasgó, lo cual nos enseña que ahora la entrada al lugar santísimo estaba siendo abierta a través de la sangre de Cristo. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, si yo quiero dirigirme a Dios, debo dirigirme a través del Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo 2:5 que tenemos un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en ningún otro nombre hay salvación. Y Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y se lo digo en el amor de Cristo. Como alguien que buscó a través del sacerdote humano salvación. Y no hubo esa salvación, no satisfizo mi corazón. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Él es Dios hecho hombre. No necesito de un intercesor humano, porque nadie humano, aparte de Cristo, porque Él es 100% Dios y 100% humano, nadie humano aparte de Cristo puede ofrecer algo que sea digno de lo que Dios demanda. Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y si Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros, entonces Él está excluido. Él no hizo pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y él se ofrece voluntariamente a Dios como el sacrificio para poder llevar nuestros pecados. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera para dirigirme al Señor. Por eso dice aquí, versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y les decía que no necesitamos un sacerdote humano. Tenemos a Cristo, que es el Dios hombre, como nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos otros sacrificios. Ni siquiera el sacrificio de mis obras y de yo buscar portarme bien para entonces que Dios me acepte. No, lo que tengo que aceptar es que he pecado y que hay uno que me puede perdonar y uno que llevó mis pecados en la cruz, que es el Señor Jesucristo. Versículo 10, dice aquí Hebreos 10:10, en esa voluntad de quién, de Cristo, al venir diciendo a Dios, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, es en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y decía yo ahorita que ya no necesitamos otras ofrendas, sacrificios, derramamiento de sangre, porque ya Cristo se presentó como una ofrenda, como Él derramó su sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice aquí, hecha una vez para siempre. Amén. No necesitamos otra vez sacrificar a Jesucristo o hacerle un emblema como que Cristo lo estamos sacrificando y comer de su cuerpo y comer de su sangre. No, Él ya murió por nosotros. Cuando Cristo dijo, el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre no puede ser mi discípulo, el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre tiene vida eterna. No se refiere a que tengo que comer físicamente al Señor Jesucristo y beber su sangre. Se refiere al hecho de que tengo que aceptar, recibir, hacer parte de mi vida el sacrificio, la obra que Él hizo en la cruz, siendo quebrantado su cuerpo por nosotros, llevando en su cuerpo nuestros pecados y siendo derramada su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice Dios. Ya eso se satisfizo, ya eso se cumplió, y Dios estuvo satisfecho cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, ya estaba siendo satisfecho. Y Pablo lo dice. Y lo repito, este versículo, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. De ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y somos aceptos en el amado. Eso es algo que tenemos que tenerlo bien presente. Es algo que tal vez muchos de los que estamos aquí ya sentados sabemos, pero es bueno recordarlo. Por lo que vamos ahora a seguir enseñando y a lo que va Pablo, en lo que está queriendo enseñar aquí. Versículo 11, si usted me sigue con atención. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Aun cuando Pablo escribía esta carta, todavía seguían esos sacerdotes, ¿verdad? Hablando de ese sacerdocio que se llevaba a cabo en el templo. Pero dice Pablo, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, versículo 11 hasta el final, que nunca, miren, nunca pueden quitar los pecados. Ni siquiera dice, bueno, en un tiempo lo quitaban, ahora ya tienes que confiar en Cristo. No, nunca. La pregunta sería, oiga, ¿y cómo confiaron? ¿En quién confiaron? ¿Aquellos judíos antes de venir Cristo y que ellos ofrecían sus sacrificios? Bueno, era una obediencia a lo que Dios había establecido. Había la confianza de que algún Mesías habría de venir y había la enseñanza de que, ¿cómo voy a ser acepto a través del derramamiento de la sangre? Por lo menos el judío sabía que había un cordero de por medio y tenía que llevar este macho cabrío. Habría algo por lo cual que tenía que ofrecerse. Ellos mismos sabían, tal vez conocían la historia, sin duda, la historia de Abel y los sacrificios y cómo aún Abraham hizo altar y presentó ofrendas y sacrificios. Y a través del tiempo aún con Isaías, cuando les presenta ese sacrificio perfecto en Isaías 53, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No, eso lo dice primera de Pedro, pero dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Varón de dolores. Ah, entonces aquí ya no hablamos de un corderito, sino es un varón de dolores que experimentado en quebranto. Y que no es alguien que va a asombrarnos con su presencia, pero viene a hacer la voluntad de Dios. Y creían, debieron haber creído por la fe en un varón de dolores que habría de dar su vida en la cruz, o como un sacrificio, o derramar su sangre. Aún, y Cristo usó esta tipología del Antiguo Testamento, que diciéndole a un religioso de los judíos, Nicodemo le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál serpiente? Esa serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés hacer cuando los judíos estaban siendo picados por serpientes ardientes que los mataban. Y Moisés oró y dijo, hazte una serpiente, y la pusieron sobre una asta y probablemente una parte muy alta. Y cuando un judío era picado por esa serpiente, tenía que ver hacia la serpiente de bronce, creyendo en la palabra de Dios a través del profeta, de que al ver a aquella serpiente de bronce sería sanado. Entonces la palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo y fue levantado en una cruz. Y ahora puedo mirar a Él. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías, refiriéndose a Cristo, por supuesto. Así que nunca pueden quitar los pecados. Ah, pero mire, versículo 12. ¿Cómo comienza, hermano? ¿Lo ve ahí conmigo? ¿Con qué dos palabras comienza? Pero Cristo. Amén. Estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. Amén. Habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, no muchos sacrificios, un solo sacrificio. Y mire lo que dice aquí Dios en su palabra, que yo estoy leyendo la Biblia. No le estoy sacando otra cosa. Es lo que la Biblia dice, Hebreos 10, 3, 12. Habiendo ofrecido Cristo una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él tuvo victoria en la cruz, es decir, murió, sí, pero resucitó al tercer día. Murió por nosotros, resucitó y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Y Él es nuestro intercesor. Y está esperando, según el versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él ya es un vencedor. Solamente es cuestión del tiempo de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es estrado? Él va, es donde uno pone, ¿verdad? Es como si usted tuviera un banquito donde se pone. Dice la Biblia que ante Cristo se doblará toda rodilla. Cristo estará por encima de sus enemigos. La Biblia nos dice que Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles. Y ahorita mismo Satanás está suelto, por decirlo así. También los demonios. Y Dios en su soberanía ha permitido, ha dado tiempo. Y Satanás sabe que su tiempo es corto. Y aún los cristianos debemos ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y todo hombre que se resiste al plan que Dios ha establecido para la salvación de su alma y resiste a Dios y continúa en el pecado y se convierte en un enemigo de Dios. Aún la Biblia dice que aquellos que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Pero va a llegar el día en que Él va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todos los corazones de todas las personas que viven ahora mismo y que un día nacerán mientras el Señor conceda, van a ser probadas. Aún en los 1000 años que Cristo va a reinar aquí en la tierra, al final sus enemigos se van a manifestar siguiendo la voz de Satanás. Pero llegará el día en que todos los enemigos, dice, serán puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Es en esa ofrenda, en esa voluntad que somos santificados, y Él nos ha hecho perfectos, completos. No necesitamos otra obra de salvación para estar con Dios. Para ser sus hijos, somos sus hijos completamente. Somos salvos completamente. Hemos nacido de nuevo completamente. Tenemos la promesa de Dios de ir al cielo completamente. Pero Él quiere obrar una obra en nosotros mientras estamos en vida para salvarnos perpetuamente y completamente a todos los que por Él nos acercamos a Dios. Porque aún como este capítulo lo menciona, que si pecamos voluntariamente después de haber conocido la voluntad del Señor, no queda más sacrificio por el pecado. Yo puedo resistir esta obra que Dios ha establecido para mí, teniendo todo un acceso a la misma presencia de Dios. Es triste que muchos resisten a Dios. Una cosa es que alguien, que es algo digno de reprender o lo que sea, que una persona que no conoce a Cristo le resista. Pero es algo muy triste que alguien, que habiendo sido iluminado, habiendo conocido al Señor, después le resista. Oh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este capítulo lo menciona. Gracias a Dios por la ofrenda que hace para siempre perfectos a los santificados. Amén. Versículo 15. Y sigue aquí, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y aquí el escritor sagrado, personalmente creo que fue Pablo, hace referencia a lo dicho también en el capítulo 8 de este mismo libro, que es una obra del nuevo pacto o de la obra de Cristo en la cruz. En esta dispensación, voy a mencionarlo así, ahora la palabra de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Y voy a usar la palabra, la expresión es aquí bíblica. Mire, por favor, dice versículo 15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, ¿y cuál es ese pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Es algo del nuevo pacto. Sin duda muchos... Y estoy meditando tal vez en cosas que son difíciles de poder asegurar. Y no quiero tampoco con esto dar a entender que solamente estoy como filosofando. Lo que quiero decir es esto. Muchas personas conocieron, tenían la palabra de Dios, escuchaban. Me refiero en el Antiguo Testamento. Y algunos sencillamente seguían lo que les habían dicho. No había una comunión personal con este Dios que les habían enseñado. Era una religión. Pero aún en el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres que creemos que Dios hizo una obra espiritual en sus vidas. Porque por la fe tomaron aquello que se les enseñó. Y hay algo muy particular que vemos en ellos, es que la palabra de Dios, lo poco o lo mucho que conocían de la palabra de Dios, era una realidad en sus vidas, en sus bocas. ¿Está conmigo lo que quiero decir? Este nuevo, lo que quiero decir es esto, es que este nuevo pacto se cumple históricamente en el momento histórico de la muerte de Cristo, si puedo decirlo así, pero los efectos de este nuevo pacto aún se llevan a cabo desde antes de la muerte de Cristo, porque vemos inclusive en la Biblia, escuchamos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa obra espiritual en la vida de estos creyentes se manifiesta por este poner su palabra, dice, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tenemos, por ejemplo, a una Ana, la madre de Samuel. Escriben, creo que es primero de Samuel 2. Ella escribe en muchas expresiones del Señor. Uno dice, ¿dónde escuchó estas cosas? Luego María, quien tuvo el privilegio de llevar en su vientre al Cristo. Cuando está en la casa de Elizabeth, ella dice, se regocija mi alma en el Señor, y mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su sierva. Y ahora de aquí en adelante me dirán todos bienaventurada, porque grandes cosas ha hecho conmigo el Todopoderoso. Y empieza a citar, ¿y qué cita? Pasajes del Antiguo Testamento. La palabra de Dios en sus corazones. El mismo Zacarías, cuando el Espíritu Santo habla. Expresiones de Dios. Y eso es ahora, esta es una obra preciosa que ahora los que estamos en Cristo tenemos el privilegio de conocer a Dios a través de su palabra, y la palabra de Dios ha sido escrita en nuestros corazones, la podemos memorizar, la podemos tener presente, y el Espíritu Santo nos la recuerda constantemente. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás en el desierto, le citó la palabra de Dios. Uno diría, es que él era Cristo, no, eres un Dios, el Dios hombre, él memorizó la palabra de Dios y la usó para tener victoria. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, versículo 17, el Espíritu Santo añade esto. Acuérdense, el Espíritu Santo, cuando lo escribe aquí, el escritor sagrado, dice, está atestiguando lo que les acabo de decir, que Jesucristo es el camino, es la salvación. ¿Y cómo lo atestigua? Por la obra espiritual que hace en los corazones. Pero también lo atestigua el Espíritu Santo cuando dice en el Antiguo Testamento, dice versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Bueno, creo que ha sido una introducción larga, ¿verdad? Porque ahora empieza el mensaje. No vea sus relojes. Estoy consciente de la hora. Pero quiero que usted vea que lo que tenemos del 19 en adelante son privilegios que ahora en Cristo tenemos. Y que en ocasiones hemos escuchado que hemos estado viviendo por debajo de nuestros privilegios. Y aún cuando en esta mañana me abré, no sé si me va a alcanzar el tiempo esta mañana, y no sé los que me están escuchando, pero aún cuando dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es dejar a un lado un privilegio, que es el resultado, o lo que deberemos, cómo debemos vivir ahora que hemos confiado en aquel que es nuestro sumo sacerdote. ¿Me está siguiendo? ¿Cuáles son mis privilegios? Mire versículo 19. Así que, ¿se da cuenta esa expresión? Así que, ¿qué está diciendo? Por lo que he dicho, entonces esto para usted. Así que, hermanos. ¿Me está siguiendo? Así que, hermanos, ¿y qué de qué? No, pues tú has confiado en Cristo, sí. Él entregó su vida por ti. En esa voluntad tú eres santificado y puedes ser santificado completamente. Y el Señor quiere poner su ley en tus corazones y ha hecho una obra en ti. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es esa palabra libertad? Es la misma palabra, en inglés se dice boldness, o osadía, o arrojo. Confiadamente, cuando se usa ahí en hebreo. Entramos confiadamente hasta el trono de la gracia. Tengo libertad. Es como cuando, si usted va a mi casa, su casa es mi casa. Entre comillas. ¿No es cierto? Entendemos la expresión. You're welcome. Eres bienvenido. Pero yo estoy seguro que en los valores que usted le han enseñado, usted no va a llegar a mi casa y va a abrir el refrigerador y va a agarrar la leche, ¿verdad? O va a agarrar ahí y va... No, ¿verdad? Yo le puedo... Ahora, si yo le digo, hermano, tenga libertad. Tenga libertad. Y es interesante, a veces hasta los hijos y los esposos no tenemos toda la libertad. Y usted dirá, y no estoy hablando mal de mi esposa, ¿eh? ¿Quién administra la comida? Mi esposa. Oye, aquí hay un paquetito de galletas. A veces, ¿podemos abrirla? Es cuestión de orden. A lo mejor en alguna casa dirá, no, aquí todo se... No, aquí no me pregunten. A ver. Ya es cuestión, no voy a entrar en situaciones particulares, ¿no? Pero libertad es libertad. Aún es esa libertad de preguntar. Tengo esa osadía. Puedo entrar. Puedo entrar al cuarto, a mi cuarto. Puedo entrar a mi baño. Tengo libertad. Hay, gracias a Dios, y mis hijas ya están grandes, ¿verdad? No tengo toda la libertad. Tengo que tocar. Amén. Pero En Cristo tenemos esa libertad. Teniendo libertad, arrojo, osadía, ¿qué otra palabra? Audacia, licencia, autoridad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Oiga, qué bendición. Oh Dios, te pedimos en esta hora. No hemos orado, vinimos al lugar santísimo y ahorita mismo podemos decir: Señor, te pedimos delante de la misma presencia de Dios por tu hija Sara Hernández. Señor, la ponemos en tus manos. Amén. Porque tengo libertad. Puedo tener comunión con Dios. Qué privilegio. Todo eso por el sacrificio de Cristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, es el medio por el cual se obtiene este acceso. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Es el medio. El sumo sacerdote judío entraba al lugar santísimo con la sangre de toros y carneros, pero Cristo ofreció su propia sangre y es el medio por el cual podemos tener acceso a Dios. Y Dios nos dice que es un camino nuevo y vivo. La palabra nuevo, la única vez que se traduce aquí, que se usa en todo el Nuevo Testamento. La idea de la palabra nuevo, prosfaton, significa algo que se acaba de matar o se acaba de asesinar. Es como, ¿sabes qué? Todavía la sangre está tibiecita, está fresca. Es un camino nuevo, es un camino vivo. Es un camino vivo. ¿Por qué vivo? Porque imparte vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Cristo, porque conduce a la vida y a la felicidad. Es un camino nuevo, fresco, es novedoso, es algo nuevo, pero es un camino vivo que me lleva a la salvación. Es el camino nuevo, es el camino vivo, es el camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y es una expresión interesante, a través del velo que Él nos abrió. La palabra que Él nos abrió es recién. Él nos lo abrió, Él inició, Él lo consagró, Él nos abrió. Es un camino para ti y para mí. Él nos abrió o abrió para nosotros. ¿Me está siguiendo, amado hermano? ¿Se ha dado cuenta de los privilegios que tiene? Y no hubo que pagar nada. Hay un camino nuevo, hay un camino vivo, hay una herencia incorruptible, hay una comunión, hay un buen amigo, que es Jesús. Hay un padre, hay una herencia, hay un hermano mayor, hay una ciudadanía. Gloria al Señor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Esto es de su carne, a través del velo, esto es de su carne. Y bueno, esta expresión, algunos han dicho algunas cosas que pudiera representar, pero sencillamente, voy a decirlo así, lo que parece rondar la mente del apóstol es que el velo del templo y el cuerpo de Jesús eran semejantes en este sentido, que eran en el medio de acceso a Dios. Es mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús que fue quebrantada al revestirse de carne, al expiar el pecado con su cuerpo y al ascender al cielo con su resurrección, que ahora tenemos acceso al trono de la misericordia. Versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Esa casa de Dios. Dice el mismo Hebreos. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3, versículos 5 y 6. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es esa casa? Nosotros. Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tengo un gran sacerdote. Acerquémonos. Acerquémonos al Señor. ¿Puedo acercarme a Dios? En Cristo. Y si yo he pecado, pastor, yo ya confié a Cristo y he pecado, ¿puedo acercarme a Dios? Sí, pero confiesa tus pecados. Pero el cielo es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y entonces, acércate. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Puedo acercarme a Dios? Acerquémonos. ¿Y cómo me debo acercar a Dios? Con un corazón sincero. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo me puedo acercar a Dios? En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Confiando en lo que Dios ha dicho. Una confianza inquebrantable en Dios. Que no hay dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Confiando en lo que Cristo ha hecho. Me acerco a Él en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Y realmente esta noche vamos a abundar más en todo esto, hermanos. Porque no quiero dejarlo solamente así. Pero voy a hacer solamente una semblanza para dar la conclusión de este mi mensaje. Me puedo acercar al Señor purificados los corazones de mala conciencia. Una mala conciencia. Tal vez aquí se refiere a esa conciencia de que he pecado, pero ahora gracias a Dios puedo ser purificado, habiendo confiado en Cristo, de esa mala conciencia. Él me ha perdonado ya. Amén. Él me ha perdonado. Debo acercarme a Él purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia habla de cómo Cristo lavó a su iglesia con el agua. Pedro le decía a Cristo, Señor, lávame a mí todo. Le dice Pedro, no, los que están limpios no tienen que ser lavados, sino solamente los pies, ¿verdad? Solamente una parte. Sí, yo necesito la limpieza. Por eso le decía, me acerco al Señor como cristiano. Gracias a Dios, yo puedo decir, he sido lavado de mi mala conciencia en el sentido de esa conciencia que me perseguía por mi pecado. Pero ahora si me acerco a Él, debo lavar mi cuerpo con el agua pura, la limpieza de su palabra y de su sangre. Amén. Me acerco con Él. Mantengamos, versículo 23, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Acércate a Él y mantén firme, sin cambiar la profesión de tu esperanza. Vive como cristiano sin fluctuar. Esta es una fe real. Hay un sacrificio real. Cuando se le invita y se le demanda y se le exhorta a uno que se llama cristiano vivir para el Señor, es porque hay un Dios que es real. Ayer la hermana Olguita, con su hija a un lado, ella de este lado, yo estoy de este lado, me decía, pastor, mi esposo ya está con él, y ahora mi Sarita, y dice, porque tenemos, Dios ha sido bueno, tenemos un Dios, y se emocionaba, que es real. Y menciono las palabras de la hermana solamente porque es una experiencia, pero aunque la Biblia lo dice, que es real.
¿Qué hacemos como cristianos queriendo vivir como nosotros queremos? Cuando tenemos un Dios real. Me gusta en Levítico cuando dice, irá ser, santo seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Y no harás esto, yo Jehová. O luego, yo Ja.
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si pecamos voluntariamente después de haber, como dice el 26, recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que, cristiano, no juegues con Dios.
Afírmate en el Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Profesa la esperanza que tienes. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Él no miente.
Y otra cosa que es parte de nuestro privilegio es que ahora podemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto es parte de esta relación. Como parte del cuerpo de Cristo, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos o no abandonando la asamblea de los santos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortándonos, llamándonos al lado uno, vamos juntos, vivamos para el Señor, porque el día... Y más cuanto veis que aquel día se acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y los cristianos andamos de lado para allá. Oh, que Dios nos ayude. Yo he querido predicar ya de tiempo acerca de este versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque tristemente en nuestra iglesia muchos tienen por costumbre no congregarse. Y gracias por sus amenes, pero yo sé que es una realidad y usted se congrega bien. Y yo les pediría, no necesariamente tienen que decir amén ahí, pero entiendo por qué lo dicen. Porque no quiero que ningún corazón diga, ya ves, uy, sí, el hermano, ¿por qué? No, la realidad es la realidad. Y yo puedo, a lo mejor, predicarles y decirles y esto y el otro. Pero ¿sabe qué? Ya me he dado cuenta que a fuerzas, como dicen, ni los zapatos. ¿Y sabe qué le doy gracias? Por los que sí quieren. No han hecho como costumbre el no congregarse. Y eso sí podemos decir, amén. Amén. Y aún lo que acabo de decir, no diga amén, no quiero limitarlo. Y a veces, muchas veces estamos pensando en, ay, no se vaya a herir la conciencia del hermano, ¿verdad? Porque siempre buscamos maneras de haber, de qué manera ser tan sensibles para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero ¿sabe? ¿Por qué debo congregarme? Por todo lo que hemos dicho esta mañana. Porque tengo la libertad de entrar al lugar santísimo. Y tengo un Salvador. Y necesito congregarme. Necesito un pastor. Necesito que se me enseñe la palabra de Dios. Necesito estimular a otros al amor y a las buenas obras. Este es el plan, esto es lo que nos dice el Señor. Tenemos que considerarnos unos a otros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que estimularnos, excitarnos, animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No abandonando la asamblea, no dejando de congregarnos. Esta palabra no dejando es la misma que Pablo usó cuando Demas me ha desamparado amando este mundo. Gracias a Dios gracias a Dios por el plan de Dios de la iglesia. Gracias a Dios por la comunión con los santos. Amén. Gracias a Dios por tener un cónyuge cristiano. ¡Qué bendición! Gracias a Dios por si nuestros hijos toman esta fe y la viven. ¡Qué bendición! Y estimularnos. Hay muchas cosas que usted hace por su hijo, porque sabe su hija que quieren que busquen a Dios, que no, y usted está estimulándolo al amor, a las buenas obras, porque sabe en el fondo que es lo mejor para ellos. A veces nada más hasta cierto punto, porque no quiere que se hagan muy fanáticos, ¿verdad? Porque finalmente usted no quiere compromisos. Y qué triste. Como si seguir a Dios fuera una afrenta. Yo, amados hermanos, estamos jugando con fuego cuando tomamos las cosas de Dios a la ligera. Estamos jugando con fuego. No es porque tal iglesia lo dice, es que hizo muy... No, es porque el Cristo que tenemos es como para ser cristianos fieles en todo el sentido de la palabra. No debería dar lugar a ningún cristiano que sea ligero, porque el Dios que tenemos y el Cristo y la obra que Dios ha hecho es para que fuésemos cristianos plenos en el Señor. Porque hay provisión en Cristo para todo eso. Y no debemos que no sea, aunque yo sé que es el común denominador, pero que no nos acostumbremos a que la voluntad de Dios es que yo sea un cristiano pasivo. No, esa no es la voluntad de Dios. Dígale al Señor, aún el rey David, le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y aún en una caída tan grande, él se arrepiente y le dice, oh Señor, no quieres sacrificios, lo que quieres es un corazón contrito y humillado, el cual no despreciarás tú, oh Dios. Oh, amados hermanos, sé que tristemente la Biblia lo dice que acerca de la apostasía y de la tibieza de la iglesia institucional y de muchos cristianos. Pero Dios me ayude en mi vida y en mi predicación a poner en alto la realidad de que la voluntad de Dios es una vida completamente entregada a Él. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo es digno de eso. Él es digno. Y si con la predicación de este púlpito nos sentimos incómodos porque no estamos viviendo plenamente para el Señor, gloria a Dios. Pero sepa que es con el amor para que usted conozca plenamente a este Señor y Salvador. Hay mucho que en Cristo hay para nosotros. Que Dios nos ayude a vivir para Él. Oremos al Señor. Padre Celestial, toma control de este mensaje y gracias por lo que en Cristo tenemos. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Aún si continuamos leyendo, Señor, y estaremos meditando en eso esta tarde, no podemos pisotear al Hijo de Dios. No podemos tener por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados. No podemos estar haciendo afrenta al Espíritu de gracia. No podemos, Señor, estar pecando voluntariamente aún habiendo conocido la verdad. Oh, Señor, nosotros no debemos ser de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aunque implique sufrimientos, precios grandes. Gloria al Señor, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo debe vivir por la fe. Queremos ser estas clases de cristianos. Que el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos estaba al enseñar de todo esto que en Cristo tenemos, siendo un mejor pacto, un mejor sacerdote, lo lleva y lo dice, es para acercarnos. Acercarnos y mantener firme. Y ahora vivir por la fe. Y viene el capítulo 11 con esos hombres de la fe en el Antiguo Testamento. Y ahora podemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ayúdanos en esta vida cristiana. Gracias por la misma, Señor. Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo. Sigan orando, hermanos. ¿Cuántos de nosotros esta mañana dirán, pastor, yo quiero darle gracias a Dios por mi Cristo y por la salvación que Él me ha dado y la fe que tenemos? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿No le da gracias a Dios por esta salvación? Y que Él llevó sus pecados y ahora puede acercarse. ¿Y cuántos de nosotros diremos, pastor, yo quiero conocer más a mi Señor? Yo quiero vivir en esa plenitud haciendo su voluntad. ¿Es ese su deseo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Un día estaremos allá con Él. Aprovechemos desde ahora para conocerle. Padre, gracias por tu palabra. Levanta cristianos. Levanta de nosotros cristianos sinceros, genuinos y entregados plenamente por la bendita salvación que tenemos en Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Despídenos ahora con tu bendición. Y gracias por tenerte a ti como nuestro Salvador. Permítenos vivir como tú quieres y regresar esta noche. Trae a otros hermanos que no han podido tal vez venir esta mañana por diferentes causas. Aún a los que tal vez estando en casa o eso ni siquiera tomaron tiempo para conectarse. Te pedimos que tengas piedad de ellos, Señor. Ayúdales en sus vidas cristianas. Y gracias porque nos concedes a nosotros este privilegio de buscarte. Que te necesitamos, Señor. En Cristo oramos. Amén, Señor.